El Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ramas Afines, SUPRA, analizará esta mañana las propuestas que recibió del gobierno para solucionar el conflicto que se generó por el anuncio de 150 despidos realizado la semana pasada por Montecón. La empresa, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, alega que enfrenta una crisis económica debido al decreto del gobierno para la operativa en los muelles, que le da prioridad a Terminal Cuenca del Plata en carga y descarga de contenedores. Incluso manejó que perdería 180.000 movimientos de contenedores anuales.
Una de las medidas anunciadas ayer por el gobierno implica que los funcionarios que pierdan su trabajo accedan a un seguro de desempleo especial durante un año. Según lo anunciado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, el monto del seguro de paro que se plantea equivale al 70% del salario de los empleados e incluye a trabajadores de Montecón y empresas tercerizadas, lo que engloba a unos 700 puestos laborales. Mieres también comunicó a los dirigentes sindicales portuarios la posibilidad de que la Terminal Cuenca del Plata, TCP, y la Administración Nacional de Puertos contraten a trabajadores despedidos de Montecón.
Le hicimos conocer dos notas, una de Terminal Cuenca del Plata, de Catón Natí en particular, en donde se manifiesta el compromiso de que se van a incorporar en el plazo del año alrededor de 77 puestos de trabajo y que van a tomar en consideración como prioridad aquellos que tengan experiencia en el área portuaria. Y por otro lado, otra nota de la Administración Nacional de Puertos, en la que también se compromete a que en el plazo de ese año se incorporen 50 trabajadores, tomando como prioridad que se puedan incorporar trabajadores que provengan de la situación de desvinculación de Montecón.
Mieres explicó que estas opciones no son algo garantizado, pero sí se suman los puestos de trabajo ofrecidos por Terminal Cuenca del Plata y la Administración Nacional de Puertos, se llega a 127 plazas. Añadió, hoy el puerto tiene un gran dinamismo, con lo cual otras empresas podrían absorber a los trabajadores restantes despedidos. Recordemos, Terminal Cuenca del Plata pertenece al consorcio Belia Catunasi en un 80% y a la Administración Nacional de Puertos en 20%.
Martín García, presidente del Sindicato de Montecón e integrante del Secretariado Ejecutivo del SUPRA, adelantó a título personal en diálogo con La Diaria que el planteo del Ministerio de Trabajo no colma sus expectativas. Esta mañana habrá una asamblea del gremio de Montecón y más tarde una reunión del Secretariado Ejecutivo del SUPRA para analizar si se acepta la propuesta del gobierno y se frenan las medidas sindicales o si se continúa con los paros por sectores.
Ayer hubo otra novedad que podría contribuir a distender esta situación, ¿no?
Sí, concretamente trascendió a la prensa que Montecón transmitió al Ministerio de Transporte que suspenderá por 90 días los despidos que había anunciado esa empresa operadora de la carga y descarga de contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo. Esto sería, bueno, un aspecto, por lo menos, o sea, lo que señalan es que por estos 90 días podrían no concretarse esos despidos que se habían anunciado. Habrá que ver qué pasa después y si efectivamente se concreta esta suspensión momentánea.
El paro por 24 horas de los trabajadores portuarios, que comenzó en la mañana de ayer y está finalizando por este momento, afectó depósitos instalados fuera y dentro del puerto de Montevideo.
El vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, Daniel Loureiro, dijo hablando con El País que todo paro en este momento tiene un impacto económico relevante y explicó: tenemos abiertas las vías de exportaciones y se afectan las ventanas de las navieras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son fechas coordinadas para atracar y partir el buque portacontenedores que llevan al exterior mercaderías uruguayas, así como de la región.
La mesa política del Frente Amplio recibió ayer de tarde a Alejandra Koch, integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos por esa fuerza política, con quien se analizó el telón de fondo de toda esta situación, o sea, el acuerdo entre el Estado y la firma Catunasi que se firmó a comienzos del año 2021. Sobre algunas primeras conclusiones habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
Todos los análisis económicos dan que el negocio que el Estado uruguayo hizo con Catón Natí significa transferirlo a la empresa, es decir, darle del Estado uruguayo 2.000 millones de dólares. No deseamos permanecer en silencio cuando se firmó un convenio inconsulto, infundado, ilegal, inconstitucional, que genera pérdida de soberanía al Uruguay.
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, subrayó que el contrato con la empresa belga es la mayor entrega de soberanía de nuestra historia, dijo. Añadió que la puesta a punto que les hizo Koch muestra que hay graves irregularidades que se siguen sumando, ya que la Administración Nacional de Puertos tenía 30 días para analizar y aprobar el plan de inversión presentado por la empresa, pero no lo hizo. Fue aprobado en forma tácita, dijo Carrera.
Los diputados del Frente Amplio van a presentar en los próximos días ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una demanda de anulación del contrato entre el Estado y Catunasi, porque entienden que a la oposición se le violentó el derecho de participación política.
Según el senador Carrera, el Frente Amplio tendría que haber sido convocado para definir, porque estas cuestiones deben ser definidas por ley, pero acá se hizo todo en forma ilegal, violentando la Constitución de la República, y es absolutamente inconveniente, dijo, para los intereses nacionales.
Siete de la mañana y 19 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Rusia intensificó su ofensiva en el este de Ucrania y bombardeó la ciudad Odessa en el sur.
Los rusos continúan preparando operaciones ofensivas en las regiones de Limán y Severodonetsk, en el Donbass, según indicó hoy de mañana el Estado Mayor ucraniano, señalando también ataques sobre la asediada Azovstal de Mariupol, último foco de resistencia en esta ciudad portuaria del sureste.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por el bombardeo del sábado en una escuela en la región ucraniana de Lugansk, durante el cual murieron 60 civiles que estaban refugiados en ese edificio.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU organizará el jueves, a petición de Kiev y con el apoyo de decenas de países, una sesión extraordinaria sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la invasión rusa.
Desde Estados Unidos, el Pentágono alertó que ucranianos están siendo deportados a Rusia contra su voluntad.
La responsable de derechos humanos del Parlamento ucraniano aseguró que 1.200.000 ciudadanos fueron deportados.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer que la eventual entrada de Ucrania a la Unión Europea podría tardar décadas y sugirió construir una comunidad política europea más allá del bloque, que también podría incluir al Reino Unido.
Ucrania quiere ingresar en la Unión Europea y la Comisión Europea ha dicho que responderá a la petición el mes que viene, un paso clave antes de que la cuestión sea abordada por los Estados miembros.
Sin embargo, Macron, que visitó ayer Berlín para reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, desechó cualquier esperanza de una solución que implique la entrada rápida, sugiriendo que puede ser más eficaz considerar la creación de un grupo más amplio de países que los de la Unión Europea.
Il nous faut donc construire une nouvelle forme politique qui permet.
En cuanto a los países que ya han emprendido el camino de la adhesión y que están cerca de hacerlo, Macron dijo que pensaba que deberían llegar hasta el final de este camino, pero señaló que otros, como Bosnia-Herzegovina, que están mucho más lejos, u otros en los Balcanes Occidentales, o los que se han embarcado en las cuestiones de adhesión, a veces desde hace décadas, podrían considerar en cambio la posibilidad de unirse a un grupo que fuera más amplio.
Esta idea fue bien acogida por el canciller alemán Olaf Scholz, que la calificó de sugerencia muy interesante y dijo que está muy satisfecho de hablar de ello con el líder francés.
7 y 23, nos quedan dos más del panorama internacional. Empezamos en Colombia, donde 8 personas murieron en el norte del país en ataques perpetrados por el cártel de narcotráfico Clan del Golfo, en venganza por la extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
Aunque el mayor daño lo causaron en las rutas, donde han quemado casi 190 vehículos, los narcotraficantes mataron a 8 personas, entre ellas 3 civiles, según el balance parcial de autoridades. También en esta ofensiva cayeron 3 militares y 2 policías. El más reciente hecho se produjo ayer en el municipio de Santa Fe de Antioquia, donde, según el ejército, una caravana humanitaria escoltada por las tropas fue atacada por explosivos.
Todos estos ataques se producen cuando faltan 3 semanas nada más para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.
Vamos con la última del panorama internacional.
Ecuador, allí un nuevo motín en una prisión dejó como saldo 43 internos muertos, una decena de heridos y un centenar de reclusos fugados.
Con este último episodio, ocurrido en una cárcel a 80 kilómetros de la capital, Quito, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en 6 masacres desde febrero de 2021, en medio de una ola violenta que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos criminales vinculados al narcotráfico.
7:25 una hora.
Pasamos de vuelta al panorama nacional.
El informe del Ministerio de Salud Pública de los lunes sobre la situación de COVID-19 en Uruguay indicó ayer que entre el 2 y el 8 de mayo fueron detectados 2.830 contagios. La tasa de positividad, en función de los test efectuados, fue 10,8%, o sea, 3 puntos porcentuales más que en la semana anterior.
Fallecieron 3 personas con COVID-19. La semana previa las muertes habían sido 6.
La cantidad de personas cursando la enfermedad aumentó 38% de una semana a la otra. Fue, en este último reporte, 2.832.
Las camas de cuidados intensivos ocupadas actualmente son el 58,4% del total disponible y las camas con pacientes positivos COVID son el 1,3%, o sea, menos que la semana anterior, cuando representaban 1,8% del total.
7:26.
Vamos con más noticias políticas ahora.
Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, dijo que el anuncio de la intendenta Carolina Cose del viernes pasado es lo que los blancos vienen proponiendo hace ya prácticamente 8 meses.
Recordemos, lo que Cose había anunciado es que comenzará de cero una nueva solicitud de fondos al Banco Interamericano de Desarrollo para saneamiento, tras la fallida votación al préstamo por $70 millones en la Junta Departamental.
Por lo que escuchamos atentamente en la conferencia de prensa de la intendenta, ella vuelve a proponer que los recursos se usen en saneamiento y no en limpieza, ¿qué es lo que nosotros buscábamos?, señaló Raffo.
En un principio, explicó la ex candidata blanca a la intendencia, se pensaba utilizar los fondos del BID para un proyecto de limpieza, cuando tradicionalmente se utilizaban a saneamiento. Raffo dijo que su partido históricamente ha votado el saneamiento de Montevideo, de manera que, si se sigue por esa línea, no habría ningún tipo de problema. Es más, dijo, es lo que pedimos, añadió.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se comprometió ayer a que haya mayor cobertura de patrullaje en algunas escuelas. Lo hizo durante una reunión que mantuvo con la filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay.
El sindicato le había pedido al ministro mayor seguridad en determinadas zonas donde ocurrieron hurtos, vandalismo dentro de las escuelas y rapiñas a docentes frente a los centros educativos.
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de abril se vendieron 4.361 vehículos cero kilómetro, considerando autos, utilitarios, SUV, minibuses, ómnibus y camiones. 4.361, una cifra levemente superior a la del mismo mes del año pasado, que era 4.232.
Según datos de la Asociación de Comercio Automotor, ACAU, en el primer cuatrimestre del año se comercializaron 8.239 vehículos, lo que significó un aumento de 3,7% en comparación con el mismo periodo de 2021.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
La justicia sentenció ayer la sexta condena mediante juicio abreviado en la causa denominada Operación Océano.
El delito tipificado fue retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para ejercer actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
El condenado deberá cumplir 18 meses de prisión efectiva, 5 meses más de prisión domiciliaria con salida laboral y otros 6 meses de libertad vigilada. Además, deberá reparar patrimonialmente a la víctima con 12 ingresos mensuales o, en caso de no tener ingresos, 12 salarios mínimos.
La Operación Océano registra hasta el momento 6 acuerdos de juicio abreviado y 5 sobreseimientos. La justicia deberá resolver antes del próximo viernes la situación de otras 21 personas investigadas en esta causa.
Una ambulancia de emergencia móvil fue atacada a balazos en la puerta de la seccional 17 de Montevideo. La red de sindicatos de trabajadores de empresas móviles resolvió que a esa zona de Montevideo solo concurrirá la asistencia médica ante clave 1 y 2 con apoyo policial hasta la hora 8 del día 10 del corriente mes. ¿Qué son esas claves? refieren concretamente a emergencia con riesgo de muerte inminente y o urgencia.
Según informó Montevideo Portal, médicos aguardaban en la puerta de la dependencia policial apoyo para concurrir a un llamado cuando se percataron de los disparos. El chofer de la ambulancia dijo a la policía que sintió un ruido en un vidrio y pensó que habían arrojado piedras, pero habían sido disparos.
¿Algo más de contexto a esta noticia?
Bueno, las emergencias móviles no ingresan a las zonas delimitadas por General Flores, José Valle y Ordóñez, Antillas e Instrucciones, salvo las dos excepciones mencionadas.
Otros dos asesinatos cometidos en la noche del domingo y en la mañana del lunes, respectivamente, aumentaron a 11 la cantidad de homicidios ocurridos en un lapso de 8 días en nuestro país.
El domingo, sobre la hora 20, dos asaltantes ingresaron a una cantina de Toledo Chico, donde dispararon contra dos hombres que trabajaban en el comercio. Uno de ellos, de 52 años, falleció y el otro, de 29, resultó herido por los disparos, según consignó Telemundo.
Un homicidio más se produjo ayer en el barrio Casavalle a las 8 de la mañana.
Un hombre de 57 años murió en la puerta de su casa, baleado repetidas veces en el abdomen por dos personas con las que estaba discutiendo. Fuentes policiales citadas por su rayado indicaron que la víctima tenía problemas de adicciones y antecedentes penales por un delito de hurto y uno de receptación.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31, seguimos, vamos por el lado de cotizaciones y mercados de cambios.
Les cuento que el dólar tuvo ayer una nueva suba. Vamos por la sexta suba consecutiva del dólar aquí en nuestro país. En esta ocasión el incremento fue de 0,46%. El interbancario fondo se operó en promedio a 41 pesos con 786. Esto es el precio más alto en el último mes, En lo que va de 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 6,5%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 40 pesos con 60 para la compra y 43 pesos para la venta. ¿Qué pasó en la región? Bueno, miramos a Brasil primero. Allí la divisa estadounidense comenzó la semana con una suba y cerró en 5 reales con 134. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 116 pesos con 75. El paralelo blue también subió y cotizó en el entorno de los 201 pesos con 50. ¿Querés saber otra cotización? La del Bitcoin.
Hace tiempo que no hablamos del Bitcoin, me parece bien, sí.
Y bueno, porque es noticia por estos días, porque tuvo un porrazo, digamos así. La cotización del Bitcoin llegó ayer por debajo de los $30,000 por primera vez desde julio de 2021, en medio de lo que es una depreciación de las criptomonedas en general. ¿Por qué? Bueno, por el temor de los inversores a la política agresiva, la política monetaria agresiva de Estados Unidos y por la alta inflación que se está dando en Estados Unidos en particular, pero en el mundo en general. La principal criptomoneda, el Bitcoin, llegó ayer a cotizar a $29,764. Después se recuperó y superó los $30,000. El precio del Bitcoin se ha desplomado desde noviembre que viene teniendo altibajos, pero ahí había alcanzado, recordemos, el récord, que era $69,000. Un Bitcoin equivalió en aquel momento a $69,000. ¿Qué pasó? Bueno, aunque los entusiastas de las criptomonedas ven al Bitcoin también como un refugio ante la inflación, hay inversores más tradicionales que lo consideran como un activo de riesgo todavía y se han ido, bueno, desprendiendo de ellos a medida que la Reserva Federal estadounidense se disponía a subir intereses para contener la inflación.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.